iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una tarde más estamos aquí prestos todos para grabar este podcast que saldrá el lunes, como siempre, y que cada lunes, lógicamente, tiene una temática nueva. Vamos a saludar primero a los contertulios que están presentes hoy aquí para participar en esta charla, que por un lado es Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Bien, bien. Intentando aprender, como siempre, ya sabes.
Muy bien. Pues seguimos con Roberto Enjuto. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según quién nos oiga y dónde. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez.
Muy bien. Y ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores.
Bien, y ahora nos vamos a Italia. Allí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Paqui. Muy buenas a los contertulios. Es un placer estar con vosotros y, por supuesto, bien, de maravilloso podcast. Realmente un placer.
Bien, y ya finalizamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí estamos. La lluvia, ya sabes, que está lloviendo en Madrid, bien, empezando el otoño y con ganas de, como dice el maestro, aprender, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que siempre se aprende, eso es muy bueno. Y como ya anunciamos en algún podcast anterior, que hablaríamos del comunismo, ha tocado hoy ya, para hacerlo es el turno, para que hablemos precisamente del comunismo, y es el tema que ha elegido Hilario, de manera que es él el que empieza.
Bueno, lo primero que quiero decir es que no es mi intención herir ninguna sensibilidad y, por tanto, yo voy a hablar del comunismo de una manera aséptica. Lo segundo que quiero decir es que me interesa mucho la audiencia, como dice Jorge, los oyentes, y me interesa que los oyentes me entiendan y que yo, naturalmente, sea claro y que lo que digo se transmita. Y no me interesa que la gente se aburra. Yo no quiero que la gente se aburra en absoluto. Por lo tanto, voy a intentar ser muy claro. Voy a empezar ejemplificando. Dentro de unos momentos definiré lo que es el comunismo como sistema, como doctrina política. Ahora, lo que sí quiero decir es que el comunismo no lo inventó Marx. Es decir, antes de Marx ya existía el comunismo. Los hippies, pues, son comunistas. Viven en comunas y son comunistas. Las órdenes religiosas, pues, son comunistas. En los en los monasterios budistas, pues también se practica bastante el comunismo, porque todo es de todos. Hay un tipo de sociedad mercantil que es comunista también, que son las comunidades de bienes. Una comunidad de bienes es una sociedad generalmente mercantil. Pueden también cumplir otros fines, pero generalmente son sociedades mercantiles, compañías, empresas, en las que el capital es de todos, generalmente a partes iguales. Si establecen una comunidad de bienes, se sobreentiende que el capital es de todos, ¿vale? Y entonces, si el capital es de todos, las pérdidas son de todos, las ganancias o beneficios también son de todos. Pero el comunismo todavía es más antiguo, porque Platón, por ejemplo, en la República, pues ya hablaba de comunismo. Es decir, que el comunismo es mucho antes. Los primeros cristianos también eran comunistas. Había un reparto equitativo, igualitario, y entonces también eran comunistas. Marx lo que hizo fue establecer una modalidad de comunismo. El comunismo de Marx es un sistema, una doctrina política, económica, social, donde los medios de producción son del Estado, donde hay una única clase igualitaria. Esto no es cierto, esto ya lo veremos que no es así, donde la propiedad privada no existe. Esto es una verdad a medias, ya también lo diremos, y donde hay una clase única, no hay diferencia de clases, hay una igualdad y hay una participación del proletariado de acuerdo con las capacidades de cada persona, y se naturalmente pues las capacidades de cada persona son las que van a hacer lo que será la sociedad comunista, es decir, el Estado comunista, el régimen comunista. Hay que decir que Marx, el Manifiesto Comunista de Marx de 1848, sí, justo, siglo XIX, dice muchas cosas. A mí me parece que el marxismo tiene cosas importantísimas, buenas cosas, porque gracias al marxismo, por ejemplo, hubo una revolución industrial en Europa importante y rápida, y rápida. Hay que tener en cuenta una cosa. En Europa hay dos revoluciones industriales separadas. Una en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, que es anterior a la revolución industrial, a todas las huelgas y los sindicatos marxistas. La revolución inglesa es anterior, la revolución inglesa es de 1648 y la revolución industrial inglesa es de un siglo antes aproximadamente. La revolución industrial europea es después, pero es evidente que el marxismo contribuyó a la revolución industrial europea con gran éxito. Hay que decir otra cosa. La huelga, como medida de presión, que es marxista también la huelga, pero que no la hacen los países de régimen comunista, no tienen huelga. Pero en toda Europa sí hay huelga, y la huelga es una medida de presión importante, que gracias a las huelgas se han conseguido cosas que sin ellas probablemente pues no se hubieran conseguido. Y de momento no quiero ser más explícito, porque los demás también tienen que hablar.
Bueno, aquí, como todos los temas que tocamos, siempre lo hacemos con el mayor cuidado posible para no ofender a nadie, eso está claro. Y esto no podía ser menos. Igualmente lo hicimos cuando estuvimos hablando del fascismo, o sea que este pues ocurrirá exactamente igual. No me cabe la menor duda. Así que, Roberto.
Sí, yo quería decir, para empezar solamente, que, bueno, yo sí tengo, bueno, y también Hilario la tiene, me consta, una posición determinada con arreglo al comunismo, digamos, lo que hemos heredado del marxismo. Yo no, mi intención no es herir ninguna susceptibilidad, por supuesto que no. Y ya dicho esto, efectivamente, yo creo que una de las cosas que sí que hay que agradecerle al marxismo como tal es eso, es que los sindicatos, bueno, fundamentalmente al principio en Inglaterra, pues digamos que hicieron muchos aportes a los trabajadores en las revoluciones industriales, claro que sí, y la huelga es un instrumento de presión pues muy válido y que viene de ahí. Bueno, dicho esto, y también quería matizar que, por ejemplo, yo he estado en un ashram viviendo bastante tiempo y, hombre, vamos a ver, sí, es comunista, la economía es, digamos, hay un régimen en el que todo el mundo participa, todo el mundo trabaja para el ashram y tal, pero un ashram, para el que no sepa, es más o menos lo que aquí sería un monasterio, parecido a eso, ¿eh? Pero, hombre, sí hay propiedad privada, o sea, el comunismo, como lo hemos conocido, por ejemplo, en Rusia o en la Unión Soviética, o en Cuba, o todavía en Cuba, o en Laos, o en fin, en todos estos sitios, en Camboya, pues no es así. O sea, es un régimen, digamos, muy participativo, si queréis, muy, en fin, todo el mundo más o menos puede aportar, bueno, más o menos no, pues todo el mundo aporta algo a nivel de trabajo, a nivel económico también, pero sí hay propiedad privada, por supuesto. En los monasterios budistas no sé porque no he estado.
No hay claro. Propiedad, no hay propiedad privada, pero luego lo veremos.
No lo sé, ahí no he estado. Pero en los tibetanos me refiero. Pero en los asran de la India, claro que hay. Entre otras cosas porque hay mucha gente que visita el asran y luego se va. Entonces esa gente no puede renunciar a sus propiedades privadas tan fácilmente. Pero incluso la gente que está dentro de... Bueno, en todo caso, eso no es, es un tema bastante poco relevante, yo creo, en esta cuestión. Yo sí creo que hay problemas serios con los regímenes comunistas, con todos, y ya entro directamente en lo que es la política, o sea, en lo que es los países que se han regido directamente en regímenes comunistas, la Unión Soviética, en fin, todos sabemos cuáles, ¿no? Y hay problemas, como por ejemplo la carencia prácticamente total de libertad del ser humano ahí, en esos países. Eso es un, bueno, yo creo que es un hecho bastante claro. De hecho, se formula cuando se habla de la dictadura del proletariado. Realmente el proletariado, pues al final se convierte en la dictadura de una cierta burocracia, afecta al régimen, en este caso comunista. Y bueno, eso genera una serie de cuestiones. A mí me parece que yo no querría vivir en un país comunista, claramente. No querría vivir, pues porque, primero, existe esa falta de libertad, existe un dirigismo total de la educación, pero mucho más férreo, por ejemplo, que el que tuvimos, y mira que era férreo el que tuvimos, por ejemplo, en el franquismo aquí. Pero un país comunista, pues, prácticamente todo está dirigido. Y luego, pues, el hecho de que no haya propiedad privada implica, entre otras cosas, que raramente, o yo no conozco ningún régimen en el que se haya generado riqueza. Y esa es mi postura inicial sobre el comunismo, sin entrar en otras cosas que luego entraremos por ahí.
Riqueza te refieres al pueblo, porque a los dirigentes están forrados, bueno, ¿no?
Sí, ya, pero hombre, vamos a hablar.
Bueno, porque vamos, es tremendo.
Ojo, y del PIB de los países también, o sea, que todo.
Porque vamos, Fidel y compañía, madre mía, tienen... y todos los en los países.
Sí, pero ahí no, eso ya sí que es entrar en valoraciones, que ya. Por supuesto que a mí me gustaría entrar, pero a lo mejor hay alguien partidario de Fidel, pues bueno.
Bueno, pero claro, eso no tiene nada que ver, pero estamos hablando de la realidad, ¿no?
La realidad en Cuba,
inventando absolutamente nada, ¿no?
La realidad en Cuba es triste, para mí, lamentable, claro, y absolutamente opresiva. Pero claro, bueno,
por sí, eso. Bien, pues pasamos ahora a Jorge.
Bueno, como insinuaba ya Hilario, cuando Carlos Marx aparece en el escenario filosófico y cultural europeo, había ya muchísimo camino recorrido en materia de comunismo. La antropología nos enseña que los hombres primitivos, los recolectores y cazadores, vivían en sociedades muy semejantes al comunismo. En una comunidad de bienes no existía la propiedad privada ni la noción de Estado. También Platón, en su libro La República, a través de Sócrates, propone una sociedad donde no hay propiedad privada, sino comunidad de bienes, incluyendo las esposas y los hijos. Un primo del escultor Miguel Ángel, primo apellidado también Buonarroti, también escribió muchísimo sobre este tema, atacando la propiedad privada y promoviendo un colectivismo. También lo hizo Tomás Moro en su Utopía. También el sacerdote Tommaso Campanella, desde su prisión, escribió La ciudad del sol, donde no existe la propiedad privada y la sociedad convive en comunidad de bienes. De modo que Marx toma muchos de autores anteriores, que los hubo muchos, incluyendo Saint-Simon, Proudhon y otros que promovían la sociedad comunitaria. Sin embargo, Marx le da a todo este conjunto de conocimientos previos un carácter sistemático y científico, lo que es el materialismo histórico. Para Marx, toda la historia se mueve por la lucha de clases, la lucha entre hombres libres y esclavos, la lucha entre señores feudales y siervos de la gleba, la lucha entre maestros y aprendices, la lucha entre patrones y obreros. Marx se nutre también del filósofo alemán Hegel, de quien toma el concepto de dialéctica. Cada clase, cada fenómeno destruye la situación anterior para generar un estado posterior superior al anterior. En este sentido, Marx considera a la burguesía como una clase revolucionaria, en cuanto permitió suplantar a la monarquía por un nuevo orden. De modo que la burguesía para Marx cumplió un rol altamente significativo, pero la cual debe ser destruida para dar lugar a un nuevo orden. Es curioso, pero poco se sabe o se habla, que la dictadura del proletariado es una fase, no un fin en el marxismo. La sociedad marxista final disuelve el Estado, desaparece el concepto de Estado y la sociedad se autogestiona. Esta es una situación idealista que no se ha dado en la época moderna, salvo, como dije, las sociedades primitivas, muy elementales. De modo que la dictadura del proletariado es uno de los pasos para llegar al marxismo pleno. Esta fase final en que el Estado desaparece no la conocemos en la época moderna, en la época actual. Otro elemento fundamental en la doctrina de Marx es la propiedad privada, que debe desaparecer. En el Manifiesto Comunista, Marx dice: los comunistas no debemos ocultar nuestro ideario. Debemos decir con franqueza que nos proponemos destruir el orden existente por la vía de la violencia. Esto lo declara abiertamente. No se puede negar, al margen de estar de acuerdo o en desacuerdo con Carlos Marx, que estremeció la historia con sus tesis, con sus obras fundamentales del Capital, tres tomos, los tomos 2 y 3, fueron publicados en forma póstuma, ya había muerto, y los publicó Federico Engels, su gran amigo y socio, en esta aventura filosófica que publicó después de la muerte de Marx, los tomos 2 y 3. Son libros de alta densidad, yo creo que pocas personas los han leído completos, y muchos hablan de este tema sin conocerlo. Marx fue un gran estudioso de la economía capitalista y en particular del padre del capitalismo, Adam Smith, para poder contradecirlo. También Marx tomó mucho de David Ricardo, considerado el padre de la macroeconomía. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
David.
Bueno, como siempre, es un tema muy, pero muy interesante, y yo, como los demás contertulios, estoy aquí para aprender. Me interesa muchísimo el tema porque es un tema muy actual. Nunca se ha dejado de debatir sobre la importancia que ha tenido el pensamiento de Marx y sobre la importancia que desde un punto de vista político ha tenido el comunismo. Alguien piensa, yo no entro en el mérito, ¿no? Pero alguien piensa que el comunismo sea el hijo desgraciado del socialismo, que mejor que el comunismo es el socialismo, porque el socialismo nunca ha degenerado en dictaduras. Bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero yo estoy muy de acuerdo y me parece muy interesante lo que acaba de decir Jorge. cada vez que yo escucho a alguien que se dice, que se profiesa anticomunista, decir que el comunismo ha tenido un gran fracaso desde el punto de vista histórico, lo siento mucho, pero yo me echo a reír. Yo me echo a reír porque esa es mentira. Esa es mentira porque el comunismo, desde un punto de vista histórico, nunca ha podido tener lugar. No existió el comunismo, si nos referimos al comunismo de que habla Marx. Si nos referimos al comunismo de que habla Marx, lo ha destacado perfectamente Jorge, a mí me gusta repetirlo. Hay que tener en cuenta que el Estado no tiene que existir. Y eso me parece fundamental. En ninguna sociedad comunista que hemos visto, de la Rusia a Cuba, a Venezuela, a China, el Estado ha tenido un papel de protagonista, ha desarrollado un papel de protagonista. Con lo cual no se puede decir que el comunismo ha fracasado. Ha fracasado una aplicación mala, mal hecha, mal propuesta del pensamiento de Marx. Pensamiento de Marx que a mí, sinceramente, cuando lo leo, me encanta. Me encanta porque, por un motivo bastante sencillo, es una crítica a la ganancia salvaje de los capitalistas. Es una crítica muy bien hecha a todas las personas que piensan que el jugo de la vida sea la ganancia, sea tener dinero, sea ganar dinero sobre el trabajo de los demás. Lo que sí es verdad es que Marx ha hablado del trabajo. Ha hecho que el trabajo sea digno de una tratación filosófica. Pero antes de Marx, este es un punto de vista que ya Hegel había propuesto. Claro, con muchísimas diferencias. Porque por Hegel el trabajo era una manera para hacer que la persona pueda ganar su libertad. Marx hace que el trabajo sea el motivo de la lucha entre los comunistas y los capitalistas. Ese me parece muy interesante de destacar, porque sinceramente en este sentido, claro, el comunismo que hemos visto, el comunismo de Stalin, por ejemplo, el comunismo de Stalin ha sido un comunismo represivo. Stalin ha puesto en marcha una represión muy dura, con la cual ha tenido que hacer presas un montón de personas. Y eso me parece totalmente en conflicto con el pensamiento de Marx. Con lo cual, desde un punto de vista histórico, el comunismo nunca ha sido puesto en marcha. De momento lo dejo ahí, Paqui.
Muy bien, pues ya finalizamos con Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, es un tema muy interesante, es verdad que además es un tema muy controvertido en muchos aspectos. Hay un libro maravilloso, que todos lo conocéis, de George Orwell, titulado Rebelión en la Granja. Orwell es en este libro más o menos vaticinaba lo que iba a ser el comunismo. Y creo que acertó de pleno en lo que él cuenta en Rebelión en la Granja, ¿no? Animal Farm en inglés, ¿no? Bueno, los orígenes fundamentales de lo que es el marxismo y el comunismo, evidentemente están, esos orígenes son filosóficos, y como estábamos diciendo, pues el principal protagonista de estos orígenes, de este origen, es Marx, ¿no? Y la raíz de lo que es la ideología filosófica está en él, ¿no? Marx y Engels, que también intervino, ¿no?, conjuntamente en esto que se ha denominado, que se escribió como el Manifiesto Comunista, ¿no?, de 1848, como decía Hilario, donde, aquí delineaban lo que iban a ser las bases teóricas, del comunismo. A esto lo llamaron la lucha de clases. un fantasma recorre Europa, se decía, ¿no? ¿Os acordáis, no? Esto de que era el comunismo, ¿no? La contribución también de Marx es importante. Aquí hay un desarrollo teórico y una teoría de materialismo muy interesante, un materialismo histórico y dialéctico, que es así como se trata, que postulaba que la historia se mueve a través, por medio de conflictos entre clases sociales y la lucha por los medios de producción. Eso por un lado. No, luego vendría la Revolución Rusa de 1917, que va a intentar, de alguna manera, pues, llevar esto a la práctica. Claro que es, como decía Davis, es algo imposible, ¿no? Uno de los sucesos más importantes y significativos, que es esta revolución de 1917, donde Rusia, la Rusia bolchevique, bueno, pues se va a convertir en un primer estado, si lo queréis, comunista, ¿no? Con Lenin, ¿no? Vladimir Lenin lo consigue en octubre de 1917, creando una especie de anomalía dentro de lo que son las diferentes formas de gobierno, ¿no? Hay un desarrollo comunista, digamos, también en el siglo XX, muy interesante. Hay una expansión en la que se producen también varias revoluciones, bueno, la revolución rusa ya hemos visto, ¿no?, que formaron varios estados también en otros lugares, como por ejemplo Europa, Asia y América, en la América caribeña, ¿no?, que hemos visto, ¿no? Pues teníamos la URSS, China, que también es otro de los países que también deberíamos hablar con ese sistema mixto que ha adoptado ahora, ¿no? Cuba, esa Cuba que ya no es de Fidel, que es de Raúl, pero que viene a ser lo mismo porque es la sucesión, digamos, hereditaria, una cosa que es absurda, como pasa también en Corea del Norte, o como puede pasar, o como pasa también, o ha pasado en otros países. Y luego la forma más radical que hubo de comunismo, que es la de Pol Pot en Camboya, ¿no?, que fue un comunismo muy tremendamente duro. Voy a hablar después de si te parece, Paqui, también a todos vosotros y a los oyentes, de el estalinismo y el maoísmo, que también son dos formas bastante duras dentro de lo que fue el comunismo, y seguiré con este desarrollo que estoy llevando a cabo, ¿vale?
Uh-huh. Hilario.
Bueno, vamos a puntualizar alguna cosa y apostillar otras, si os parece bien. Yo sí he leído El Capital. Y lo he leído dos veces. Una, cuando no me dejaban leerlo, cuando estábamos en la universidad y eso, no me dejaban leerlo, pues, y lo he leído. En su versión española, fuerte, dura, amplia. Y después lo he leído en una edición más reducida, más, no amena, pero sí más asequible, más digerible. Y he leído El Manifiesto Comunista, también en su versión española. Son libros que no los tengo, pero sí he leído, lo he leído en una en la biblioteca de la Universidad Complutense y en otra en la Biblioteca Nacional. El Manifiesto Comunista, concretamente, en la Biblioteca Nacional. Bueno, quiero decir, ahora mismo hay 5 países comunistas en el mundo, de régimen comunista. Venezuela no es comunista. Venezuela es socialista. Es una semidictadura. A mi juicio no es una dictadura. Yo he trabajado bastante el tema. Venezuela es una semidictadura, pero no es una dictadura. Es una semidictadura de carácter socialista, que tampoco es socialista, pero bueno, pero tiene sus dirigentes, se declaran socialistas, y bueno, en Venezuela sí hay propiedad privada. En Nicaragua es una dictadura socialista, esa sí es una dictadura, pero tampoco es comunista. Los países comunistas que yo he visto en mis datos que yo tengo, que son comunistas, de régimen comunistas, absolutamente comunistas, son la China. Si me permitís, haré una brevísima glosa de la China, de lo que está pasando en China en este momento, que es muy peculiar, muy muy curioso. Laos, Vietnam, Cuba, y me falta uno, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, cuando me acuerdo, hay cinco países: la China, Cuba, Laos,
Corea del Norte,
justo, gracias, Corea del Norte, efectivamente. Bueno, la propiedad privada de esos países solo existe en China. ¿Qué es lo que pasa en China? Bueno, lo sabéis vosotros, sí lo sabéis, pero si me lo permitís, se lo digo a los oyentes, lo que pasa, que muchos lo saben seguro y otros pues seguramente no. En lo que pasa en China es que el nuevo Partido Comunista, después de Mao, de la Revolución Cultural y de todas estas cosas, lo que pasa en China es que en China hay más de 1.400 millones de habitantes y esta gente hay que darle de comer. Y no es fácil dar de comer a 1.400 y pico millones de habitantes, no es fácil. Entonces China se ha abierto. China es inmensa, es muy grande. Es uno de los países más grandes del mundo también. Entonces China se ha abierto y ha permitido pues una microeconomía capitalista. Es decir, que no se confunda nadie. La economía de China es microeconomía. La macroeconomía es una economía comunista. Una economía planificada con intervención del Estado, con control del Estado y con dirección del Estado. ¿Cuál es la macroeconomía? Pues la macroeconomía es la economía, la banca, la energía, incluido el petróleo, las grandes compañías, las grandes superficies comerciales. ¿Hay alguna gran superficie comercial china, no china, extranjera, que sí tiene unas peculiaridades, pero que es controlada por el Estado chino? Y entonces, pues China vive, China tiene gente millonaria, China, en China la riqueza existe, y en China sí que existe la propiedad privada. La propiedad privada en los demás sitios, por ejemplo, en Cuba y en la ex Unión Soviética, en Cuba hay una propiedad privada, no hay propiedad privada, hay propiedad advita, es decir, hay una propiedad privada donde la gente vive y cuando se muere ya deja de ser de esta gente la propiedad. Y en Cuba pasa una cosa. Si me permitís, voy a contar una anécdota. Viene a Madrid una señora de Cuba que es suegra de un familiar de mi mujer. Viene de vacaciones a Madrid y está 3 meses. Y dice ella, me voy a ir porque si no el partido me quita la casa. Y dice el hijo, no, hombre, no te vayas, ¿qué te va a quitar el partido de la casa? ¿Cómo te la va a quitar? No te la va a quitar. Estuvo aquí 6 meses y cuando fue a Cuba, efectivamente, el partido le quitó la casa. Naturalmente el partido le dio otra casa, no la dejó en la calle, ¿verdad? A mí me parece que el comunismo, como dice Davis, y yo estoy de acuerdo con él, ha tenido, Davis dice el marxismo, yo digo el comunismo. El comunismo, yo creo que Davis, cuando hablaba del marxismo, también se refería al comunismo, creo yo, él me ratificará o me rectificará, ha tenido una importancia grande porque hay muchos países que han sido focos de miseria, y han comido gracias al comunismo. Eso no lo podemos negar. Sobre todo países de África. Ahora, esos 5 países que son comunistas, hay muchos países de dictadura socialista y hay muchos países que son socialdemócratas que no son, que como pasa por ejemplo los países nórdicos europeos, llevan décadas, son socialdemócratas, el gobierno es socialdemócrata y lleva décadas. Efectivamente, como bien ha dicho Davis, como bien ha dicho Jorge, el comunismo preconiza, propugna la violencia para adquirir el poder cuando hace falta. Ellos preconizan la violencia. Pero quiero decir una cosa. Marx e Engels no vivían bajo regímenes comunistas, no podían vivir porque ellos inventaron esta modalidad, vivían en otro sitio y de otra forma no vivían mal, sobre todo Engels vivía bien. Y Marx vivía gracias a Engels, porque era Engels el que le daba el dinero para que Marx pudiera trabajar. Engels hizo con Marx una obra de ayuda, de cooperación que tenemos que considerar como extraordinariamente importante. Y en España hubo comunismo desde 1931 a 1939, aliado, coaligado con el socialismo, y bueno, pues no logró triunfar, y todo lo contrario, entre unos y otros nos trajeron la guerra, que fue una la mayor desgracia que ha tenido este país históricamente. En Rusia, en la ex Unión Soviética, el comunismo sí fue represivo, pero cuando Stalin murió, el comunismo fue otra cosa. Siguió siendo represivo, pero no, ya no hubo esa violencia que había, que estableció Lenin y que luego después prosiguió Stalin. En la economía, en los países comunistas, la economía planificada, de acuerdo con lo que hoy es el mundo, es difícil sostenerla. Es muy difícil sostener una economía planificada, una economía centralizada. Ese fue el fracaso de Rusia, a mi juicio. Y China dijo, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. Y China aprendió la lección, y a China no le va a pasar eso, a mi juicio. Y en China hay comunismo para mucho, mucho rato. Efectivamente, el comunismo no preconiza el Estado, no lo propugna, lo disuelve. Lo disuelve cuando ha alcanzado su plenitud, pero eso es muy difícil. Nada más.
Roberto.
Bueno, yo quería decir algunas cosas. Simplemente, a mí me interesan muy poco las, sobre todo ya con la edad. Cuando era joven me interesaban más. Pero visto lo visto, me interesan muy poco las utopías, porque generalmente suelen motivar mucho las utopías, incluso cuando salen teóricamente bien. Es decir, efectivamente China al final es un régimen comunista porque tiene un motor que se llama Partido Comunista, que es estatal. Pero China, la sensación que tiene la gente, si no se significa de manera, políticamente, no es de vivir en un país comunista, es otra cosa. En China se puede hacer incluso dinero. Con lo cual el significado del comunismo pierde todo su sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Rusia es verdad que después de Stalin no hubo la misma represión. De hecho, hubo una época de relax teórico. Bueno, habría que preguntar allí con Khrushchev. Ahora, después de Brezhnev fue una época bastante sórdida. No fue stalinista, pero fue bastante sórdida, bastante oscura. Yo conocí, porque jugaba sobre todo antiguamente al ajedrez, conocí mucha gente comunista, estuve con ellos porque eran jugadores de ajedrez también. En esos países se jugaba muy bien, en lo que es la Europa del Este, y allí, hombre, pues la verdad es que la sensación que daban esa gente era de una tristeza considerable. Eso es lo que puedo decir de lo que vi allí, y de un deseo ferviente en el caso de los polacos, que debo reconocer que es un país que sí se manifestó siempre contra el comunismo. Los polacos tenían un deseo absoluto de salir de ahí, todos, incluso los que iban a jugar estos torneos, que se supone que tenían que tener algo de significación para el régimen en ese momento, que debía ser el de Eduard Jerek o por ahí, más o menos esa época. Y entonces yo creo que el comunismo ha generado muchísimo dolor. Efectivamente, no, seguramente no es lo que se formuló, pero da igual. O sea, si a alguien no le gusta eso, que lo formule de otra manera. Pero realmente los métodos que se han hasta ahora se han demostrado políticamente, lo que se ha demostrado ha sido, vamos, no me habría gustado estar en la piel de ningún miembro de un país en el que se propone o triunfa la revolución comunista. No me habría gustado para nada. Dada mi naturaleza contestataria, pues debo decir que yo vengo de la, cuando yo era muy joven, era cuando murió Franco, En ese momento, por supuesto, yo era, vamos, totalmente de izquierdas, en fin, estaba con el Partido del Trabajo y tal, y bueno, pero todo eso pasa cuando uno es joven y ve la, digamos, la llama esa de la supuesta libertad, que luego ves que no es libertad ni es nada, porque claro, luego viene la Revolución Cultural de Mao, y que me digan en qué se parece eso a la libertad, para nadie, ¿no? Entonces, evidentemente, China ha tenido la suerte que después de Mao y después de su gente, pues han venido otros que sí que han generado una cierta esperanza en los chinos. Muy cuestionable también, ¿eh? Muy cuestionable, porque que se lo pregunten, por ejemplo, a los tibetanos. Han sido absolutamente masacrados y machacados. Yo, desde luego, no le encuentro ninguna ventaja al comunismo. Creo que hay que ser muy crítico con el capitalismo, pero no he encontrado nada mejor que el capitalismo. O sea, países que generen riqueza y que en los que se pueda vivir de verdad y se pueda vivir con una cierta pues comodidad y tal, pues yo creo que en el mundo comunista, salvo en China, yo creo que no los hay. En fin, esto es todo de momento.
Uh-huh. O Jorge.
Bueno, yo me voy a mantener dentro del marxismo, considerándolo como la piedra angular del comunismo contemporáneo. Otro concepto fundamental de Carlos Marx es el materialismo filosófico. En este plano, Marx se opone radicalmente al idealismo de Platón. Para Marx, el hombre no es más que materia en movimiento, y así toda la naturaleza. De modo que niega la noción de espíritu y alma que viene del platonismo, del mundo de las ideas. Otro elemento importante del marxismo es que no es una doctrina local, sino internacional. No se circunscribe a un país o sociedad. Por eso el manifiesto comunista termina diciendo proletarios del mundo unidos, del mundo. No pretende ser local. El carácter de materia en movimiento nos deriva a otra carretera filosófica, de modo que no lo voy a profundizar porque entraríamos a la discusión entre materia y espíritu, que por el momento no tiene solución. Un concepto fundamental de Carlos Marx es el tema del trabajo, que ya lo esbozó Davis, pero que tiene un concepto fundamental en el Capital, que es el concepto de plusvalía. La plusvalía no es, como creen muchas personas, un precio. El Capital dice que la plusvalía es la cantidad de tiempo socialmente coagulada en el producto. Este es un elemento fundamental del la doctrina marxista, que se ha discutido mucho, que es controvertido, ya que es un concepto más filosófico que económico, pero se refiere a que el propietario del capital, en este caso llamemos el patrono o empleador, se apodera de parte del trabajo que le corresponde ser retribuido al trabajador. Voy a poner un ejemplo práctico para nuestros auditores. Supongamos que un obrero produce un par de zapatos. Entonces el capitalista proporciona el cuero, clavos, hilos, herramientas, para que el obrero produzca ese par de zapatos y saca sus costos. Supongamos que los costos de ese material fueran 100 euros, estoy inventando un número cualquiera, 100. Entonces él dice 100, le voy a agregar, por ejemplo, 40 de sueldo al trabajador, mi costo final son 140, vendo en 200 el par de zapatos y quedo con 60. Y aquí viene la crítica de Marx. Dice que el tiempo socialmente coagulado en el producto no lo retribuye el empleador, sino que se lo echa al bolsillo. Es decir, que el trabajador no solo colocó en el producto par de zapatos, no solo está el cuero, los clavos, el hilo, los pegamentos, sino el tiempo que el trabajador le insufló al producto, su propio tiempo que pudo estar con la familia, con los hijos, leyendo un libro, haciendo deporte. Ese factor tiempo socialmente coagulado, social porque está en el ámbito laboral, se lo embolsa el empleador y no lo paga. Ese es el famoso concepto de plusvalía. Y es un concepto fundamental del marxismo. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui. Más adelante me voy a referir a algunas debilidades del régimen marxista.
Bien, pues ya pasamos ahora a Devis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, a ver, el comunismo efectivamente ha sido una dictadura. Ha sido una dictadura bastante represiva, bastante mala, que le ha quitado libertad a un montón de gente. Eso es, no es que signifique estar en favor o en contra del comunismo, significa decir la verdad, ¿no? Eso es un hecho. Permitidme, es un dato histórico. Con lo cual no se puede discutir, porque si nosotros vamos a hacer una encuesta y vamos a ver qué pensaba la gente, qué podía hablar de la Rusia de Khrushchev o de Brezhnev o hasta de Stalin, bueno, te decían que efectivamente no hay libertad, que el régimen es un régimen represivo. Y eso es un dato. Pero el historiador no puede parar ahí. Porque vamos a ver, ¿desde cuál condición ha podido nacer el comunismo? ¿Cómo estaba Rusia antes del comunismo? ¿Estaba rica? ¿Era una de las potencias mundiales? ¿Era el primer estado por detrás de los Estados Unidos? Claramente que no. Porque el zar tenía la gente de su país prácticamente como los comunistas. No es que el zar fuera mejor o peor del comunismo. Era esa también una dictadura. La de los zares era una dictadura. Con lo cual, quiero decir una cosa. Es verdad que el comunismo ha producido hambre, ha dado como éxito, como resultado hambre, pero que de una forma u otra ha salido de una condición de hambre. La causa del comunismo era la represión, la pobreza, la miseria en que estaba Rusia cuando los zares. Ese es el tema. Eso no significa justificar lo que ha hecho el comunismo después. Es que con Stalin prácticamente Rusia se ha convertido en una potencia mundial inmediatamente por detrás de Estados Unidos y, bueno, vamos a ver, de Alemania. Con Alemania estaba, bueno, no se sabe. Pongamos tranquilamente que estuviera también por detrás de Alemania, y eso no importa, no es importante. Pero desde una miseria absoluta se ha convertido en la tercera potencia mundial, porque estaba antes, por supuesto, con creces de Francia y antes con creces de Inglaterra. Sin dudas, ¿eh? Sin dudas. Esos son datos. Con lo cual, el comunismo ha llevado un progreso en cierta manera, pero a un progreso que realmente se ha pagado con muchísima sangre. No tenemos que olvidar la economía de guerra que ha propuesto Lenin, y no tenemos que olvidar la que ha inventado a Hilario, la economía planificada. Los planes de Stalin, los planes que duraban 5 años, ¿no? Quinquenales. Bueno, esta economía era una economía totalmente planificada. Hoy en día sería imposible de proponer. Pero efectivamente, gracias a este esfuerzo, Rusia ha podido competir con Estados Unidos. A ver, después de Brezhnev, efectivamente con Brezhnev, pero yo diría también con Khrushchev, la pronunciación es bastante, yo no, nunca he sabido cuál es la verdadera pronunciación, porque antes se decía Khrushchev, luego se ha dicho que no, que era Khrushchev, y luego ahora parece que se vuelve a decir Khrushchev, porque no lo sé. en todo caso, de esto se habla, ¿no? De Khrushchev o de Brezhnev. Con estos, la economía de Rusia ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque efectivamente han dejado de aplastar los derechos de la gente. El comunismo se ha regido sobre esto. Ha podido conseguir unos resultados maravillosos desde un punto de vista político-económico por el estado de que estamos hablando, o sea, de Rusia, pero aplastando los derechos de la gente. Esto es la pregunta que tenemos que ponernos cuando estudiamos, por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿El fin justifica los medios o no? Es la pregunta que cada vez que tenemos una especie de ventaja desde el punto de vista histórico, tenemos que ponernos a ver si se puede decir que esta ventaja merecía la pena conseguirla, aunque nos haya costado un montón de cadáveres. Porque esta es la verdad. El comunismo ha producido un montón de cadáveres. Un montón. Y los trabajos que ha impuesto Stalin, trabajos muy duros, trabajos sin comer, trabajos con prácticamente una escasez de pan impresionante, han producido que en Siberia, con 40 grados bajo cero, la gente se muriera, y se muriera de una forma brutal. Es el problema de los historiadores. Es un tema que deja muchísimas dudas. Porque no se puede decir, no se puede juzgar. Es difícil. Es muy difícil. Probablemente con una democracia Rusia no habría podido alcanzar los resultados que ha alcanzado. Pero esa es una hipótesis que desde un punto de vista histórico no vale. Porque no tenemos la posibilidad de saberlo. La experiencia ha sido distinta. Ha ido por otro lado. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Tú pones el ejemplo de Rusia y, sin embargo, tenemos otro muy cercano, que es el de Cuba. Cuba no estaba en la ruina cuando lo cogió Fidel y, sin embargo, hoy día está todo destruido, la gente sin trabajo, sin comida y sin nada. Creo que es totalmente al revés en este caso.
Sí, perfectamente de acuerdo.
Por eso. Pasamos ahora a Juan Carlos.
Sí, es verdad lo que estaba diciendo de Cuba, pero es que a Cuba también se le ha sometido a un embargo terrible y no se le ha sometido a China, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de conceptos totalmente distintos, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del estalinismo también, el maoísmo, como lo que estaba haciendo mi recorrido histórico, ¿no? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es así, la URSS, ¿no? Y Joseph Stalin, como bien sabéis, tomó el poder tras la muerte de Lenin y estableció un régimen, digamos, caracterizado por el autoritarismo. Yo diría que es un régimen basado en el terror, que ya lo hemos dicho, lo acaba de decir ahora también Davis, y la industrialización forzada. Esto es una de las cosas importantes también dentro del régimen de Stalin. Con Lenin se intentaron crear los soljos y los koljos, no sé si os acordáis, esas colectividades que luego tuvieron también, luego fracasaron, ¿no? Que son como los kibbutz, esos que también se han propuesto en Israel, que también se están utilizando o se han utilizado, ¿no? Bueno, en China, Mao Zedong, que antes era Mao Zedong, yo siempre lo he conocido como Mao Zedong, ¿no? Lideró una revolución similar, podríamos decir, y estableció un sistema basado en las ideas propias, las ideas maoístas. Aquí interviene la revolución cultural con ese tipo de cosas extrañas. Hay un libro maravilloso que es Balzac y la joven costurera china, para los oyentes, de Dai Zijie, por si lo queréis leer, que aquí pues habla de la revolución cultural, que es muy interesante, ¿no? Después vendría la Guerra Fría, que la Guerra Fría, pues bueno, la Guerra Fría y la bipolaridad nos trajeron bastantes novedades, ¿no? En la Guerra Fría se dieron, como bien sabéis, dos bloques importantes distintos: el bloque occidental, que estaba liderado por los Estados Unidos, y por otra parte el bloque oriental, el bloque, podríamos decir, comunista, liderado por la Unión Soviética. que también produjo una serie de anomalías también dentro de lo que podríamos decir dentro de la historia, ¿no? El desarrollo en Europa oriental también fue importante, ¿no? Porque en Europa del Este hubo países como, por ejemplo, Polonia, Alemania, la Alemania Democrática, quiero decir, ¿no?, la Alemania Oriental, Hungría y otros también que adoptaron, digamos, formas de gobierno socialistas, comunistas, ¿no?, bajo la influencia, yo diría más que la influencia, podríamos decir el dominio de la Unión Soviética, ¿no?, porque evidentemente cuando uno de estos países intentó, algunos países intentaron de alguna manera salirse de este sistema, pues claro, metieron los tanques en ellos, ¿no? Hablamos de Praga y hablamos de Hungría, ¿no? En cuanto a las revoluciones las desintegraciones también se van a ir produciendo, ¿no? Porque a finales del siglo XX y principios del siglo XXI la mayoría de los estados socialistas europeos, como decía antes, pues colapsaron y empezaron a tener formas empezaron a pedir formas de democratización. Y de esa manera pues llegaron al final de lo que fue la Unión Soviética en 1991, que se puede ver enmarcada y además simbolizada por esa caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Si os fijáis, el 9 de noviembre también del año 38 se produjo la Kristallnacht, quiere decir que son como fechas muy marcadas en lo que ha sido Alemania, ¿no? Y lo voy a dejar aquí para que en variantes y desafíos contemporáneos, porque son muy interesantes también, ¿vale?
Hilario.
Vamos a ver. Yo ahora tengo que deciros, queridos colegas, compañeros, que en los países comunistas en este momento no hay hambre. Las rentas per cápita pues son más bajas, evidentemente, que en los países occidentales, bastante más bajas, pero ahora mismo no hay hambre en los países comunistas. El país de lo que yo conozco, el país que anda peor en este momento parece ser que es Cuba, sí. Pero según los datos que yo manejo, en Cuba no hay hambre. La economía mundial, como sabéis, está al borde de la recesión. En algunos países está en recesión. Y eso, naturalmente, también afecta a China y a los países comunistas, pues también. Porque los países comunistas comercian con los capitalistas, naturalmente hay un intercambio de producción, de mercancía y de todo, hay un intercambio, y entonces lógicamente pues lo global, que a mucha gente no le gusta, pues es que lo global existe, es que lo global existe en todo. El efecto mariposa que existe en meteorología existe también en más cosas, y entonces el mundo está interconectado. El comercio se mueve, el trasiego comercial es importante y es total y está en todo el mundo. Entonces lo que le pasa a un país grande como puede ser Estados Unidos, como puede ser China o como puede ser incluso el Reino Unido, que es un gran país el Reino Unido, que la gente piensa que como ha salido de Europa, de la Unión Europea, el Reino Unido se está muriendo, y de eso nada, no se está muriendo, ni mucho menos. Hombre, tiene su repercusión, pero no se está muriendo. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que los países grandes marcan la ruta de todo. Y en este momento la economía china, que era una economía pujante, que era una economía que estaba, pues es importante cuantitativamente, pero no cualitativamente. Por ejemplo, la renta per cápita china es más baja que la renta per cápita española. Más baja, mucho más baja. O que la renta per cápita italiana o que la renta per cápita inglesa. Es bastante más baja. En Cuba ya no está los Castros. Ahora hay un señor que se llama Miguel Díaz-Canel, que es el líder del Partido Comunista, es el secretario general del Partido Comunista cubano y es el que manda en Cuba. ¿Vale? Y lo que quiero decir es que la India hay, no quiero hablar desde un punto de vista filosófico porque no quiero hablar del materialismo dialéctico, que es importante, pero no quiero hablar de él porque entonces ya está por ahí Jorge, que además está enlazando con el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la India, que es un país muy religioso, o parece que es un país muy religioso, tal vez hubiera tenido su solución en el comunismo, tal vez. Pero como es un país muy religioso, la India no puede ser comunista de ninguna manera, pero de ninguna manera, vamos. Eso es imposible. Con respecto a, Roberto, a los monasterios por lo menos católicos, por supuesto que no hay propiedad privada dentro del monasterio. Un señor, si puede, un cura, puede tener una monja, pues puede tener bienes, pero esos bienes van a ser para el monasterio. Cuando se muera la monja, el monjita o el cura o tal, esos bienes van a ser para el monasterio. Los monasterios, la propiedad privada no existe, todo es de todos. En los monasterios católicos que yo conozco, en los conventos, ahí no hay ninguna propiedad privada. Los asran, como tú dices, no los conozco, no conozco el sistema interno y por lo tanto no puedo hablar de lo que no conozco. En los monasterios de cristianos, los monasterios católicos, por supuesto que la propiedad privada no existe en absoluto. Y yo pues termino. Me parece que el tema da mucho de sida para más, pero bueno, esta es la radio, el podcast pues tiene su límite, tiene su tiempo y no se puede hablar mucho más.
¿Tú crees, Hilario, que una monja o un cura aquí en España, cuando se muere, la propiedad que tenga pasa al monasterio? Porque se supone que aquí existen los herederos forzosos y si tienen padres o tal, hijos no, se supone que no, pero si tienen padres yo dudo que pase directamente al monasterio, ¿eh? No creo que se lo admitan eso, ¿no?
Hay algunas órdenes que cuando van a profesar el militante de la orden que sea, hay algunas órdenes, que las órdenes sobre todo de clausura, que renuncian a su propiedad privada y se
hacen cargo. Que renuncien, pero entonces ya no la tienen, sí. Ya no pasarían a ellos.
Porque... No, bueno, pero estamos hablando del régimen monacal.
Sí, pero por eso te decía que las propiedades que tengan, dudo que pasara al
no,
monasterio.
No, pero dentro del monasterio, quiero decir, dentro del monasterio ya, no hay propiedades privadas.
No, claro, eso es distinto. Roberto.
Hombre, dentro del monasterio, claro que no. Si tú entras en un asran, pues lo que hay en el asran, evidentemente lo que se ha hecho en el asran es de todos, porque el asran es de todos. Hay una comunidad que lo administra, pero eso es de todos. Ahora, en el asran sí que hay propiedad privada. La gente que entra con su propiedad privada y se va con su propiedad privada. Y los que están allí igual, tienen los que tengan propiedades, pues las tienen, claro. Fíjate, decías una cosa, Hilario. La India tuvo un régimen muy parecido al comunista, en el sentido económico del término. Quizá fue un socialismo bien aplicado o mal aplicado, no lo sé. Pero la India, por ejemplo, yo recuerdo que en los años 80, cuando ibas al banco allí a cambiar dinero, porque a otra cosa no íbamos, propiedad privada, por supuesto, pues cambiábamos el dinero y te abría la puerta uno, otro te sacaba la silla, otro te daba el número de la que te tocaba y otro te llevaba a la mesa y otro te cambiaba el dinero. Esa era la manera que tenían de emplear a mucha gente. Esa era la manera. Supongo que con un sueldo bastante bajo, pero esa era la manera. Y bueno, hombre, había mucha hambre en muchos sitios de la India, por supuesto, y seguramente la sigue habiendo, no tanta. Ya la India se ha convertido en una potencia industrial bastante decente, sobre todo informática. Pero bueno, sí, la India tenía un régimen de inspiración socialista, no comunista, porque efectivamente la cultura, digamos, espiritual allí o religiosa, como la queramos llamar, es muy potente y, hombre, sí, te la puedes cargar, como se la han cargado en China. Pero cuesta trabajo, seguro que cuesta. Luego ya el tema de que no hay hambre en los países comunistas, bueno, yo puedo creer los datos, por supuesto, que me da Hilario, porque él los recoge de fuentes teóricamente fiables. De todas formas, para saber realmente cómo vive en un país comunista, lo que hay que hacer es estar allí, porque el reparto lo hace quien lo hace. Entonces yo ahí, la verdad es que soy muy escéptico, Hilario. Siento mucho que el desacuerdo lo haya manifestado después de ti, pero luego lo podemos discutir si quieres. Yo ahí soy muy escéptico. Dudo mucho de que la gente se aproveche de la renta per cápita, en fin, luego lo hablamos si quieres.
La renta per cápita es la renta por cabeza, ¿vale?
Sí, ya lo sé, Hilario, yo un poco de latín sé, pero quiero decir que dudo mucho de que eso tenga una repercusión real en la gente que recibe ese dinero hipotéticamente. Porque lo que no puede hacer un ciudadano comunista es denunciar si tiene una carencia en oposición, por ejemplo, a un país capitalista o teóricamente democrático, que como mínimo sí puede hablar en medios de comunicación propios y ajenos. O sea, que eso, por eso dudo, ¿sabes? No por otra cosa. Y, hombre, yo pues sé que, para acabar, yo no soy historiador, no ha sido mi vocación, no lo pretendo ser. Aludo ahora a las dudas de Davis, lo entiendo perfectamente. Pero, claro, el comunismo no solamente provocó mucha muerte, también provocó mucho dolor. Y lo sigue provocando todavía en Cuba y en otros países también. Y entonces, no es cuestión solo de las muertes, que la Revolución Francesa también las provocó. Es el dolor de mucha gente. Y eso, más que preguntarnos si vale la pena, quizá nos deberíamos preguntar si nosotros estaríamos dispuestos a asumirlo como propio, por ejemplo, a estar en el papel del que sufre, por ejemplo, en un gulag. Entonces, a lo mejor tendríamos una perspectiva distinta, quizá, ¿no? Solamente digo eso. Y bueno, lo dejo ahí.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Voy a hablar un poquito de las debilidades que tiene el sistema marxista y, por lo tanto, el comunista. Voy a hablar ahora ya de los sistemas reales, no de la teoría. El intento de sustituir el mercado por un sistema centralmente planificado fue un fracaso, porque este sistema requiere, para existir, una gigantesca burocracia, un aparato burocrático lento y pesado que es absolutamente incapaz de sustituir al mercado, que es de extraordinaria eficiencia y velocidad en la toma de decisiones económicas, porque son los propios habitantes de la sociedad en el mercado que en forma directa, segundo a segundo, toman las decisiones, comprando, vendiendo, arrendando, pidiendo créditos, pagando deudas, haciendo gestiones. Eso es una ventaja fundamental del sistema de mercado, que no lo ha podido sustituir jamás un sistema de estatal, de planificación central. Es imposible. Aunque Lenin dijo, debemos adquirir la eficiencia del telégrafo alemán, en la realidad no se da, porque no es posible simplemente. En el sistema de mercado, cada individuo, sin pedirle permiso al Estado, actúa e influye en la economía de manera directa. Enseguida, la otra gran falencia del sistema es que Carlos Marx, esto no lo previó nunca, tiene una concepción mecanicista del ser humano. En un sistema de sociedad de robots podría funcionar la planificación central, porque el robot no tiene envidia, resentimiento, corrupción, avaricia, resentimiento, etcétera, pero el ser humano sí los tiene. Y en la Unión Soviética se dieron odios, resentimientos, traiciones y deslealtades entre el mismo aparataje. No en vano, Stalin ejecutó a héroes de la guerra civil para que no le hicieran sombra. Entonces, otra gran debilidad del régimen marxista es que no considera los aspectos psicológicos del ser humano. Tiene una concepción en que si A es mayor que B y B es mayor que C, necesariamente A tiene que ser mayor que C. Eso en lógica funciona, pero en psicología no funciona. Entonces, el ser humano tiene oscuridades y sombras que necesariamente influyen en los efectos de un sistema. Los sistemas, cuando pasan del papel, de la teoría a la realidad, entran a otra dimensión, la dimensión humana real, con todas estas luces y sombras. Por lo tanto, cuando Laurenti Beria cometía crímenes atroces y a veces innecesarios, estaba conspirando contra el sistema, consciente o inconscientemente. Cuando Stalin se deshacía de quienes le hacían sombra, estaba afirmando su poder personal, pero conspirando contra el sistema. Cuando jerarcas rusos compraban mansiones en Europa, traicionando el comunitarismo, estaban traicionando el sistema. Pero el marxismo en teoría no considera estos aspectos del ser humano que inevitablemente pesan y actúan en toda realidad, en toda. No hay ninguna acción humana que no esté impregnada, saturada de las luces y sombras de los sujetos que actúan en el sistema. Otra debilidad para mí del sistema es la fase dictadura del proletariado. Que el Estado te diga qué debes escribir, qué debes leer, qué sinfonía debes componer y cuál no, qué cuadro debes pintar y cuál no, me parece intolerable. Y aquí recuerdo las sabias palabras de Don Quijote a Sancho: sin libertad, Sancho, todos los demás dones humanos palidecen. Prefiero ser un pobre libre que un rico con cadenas. Aquí lo dejo, Paqui.
Muy bien. Davis.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha propuesto Jorge, excepto por el último punto. Bueno, la dictadura del proletariado no es el punto de, no es la meta del comunismo. Porque, como has dicho antes, Jorge, la dictadura del proletariado solamente es un pasaje. Es un momento transitorio. No es la meta final del comunismo. La meta
perdona,
final.
Perdona, Dave, por eso dije, la fase dictadura es la que no concuerdo. Esa fase.
Claro, perfecto. Es que ahí se sale de un régimen de propiedad privada. Así que este pasaje es prácticamente obligatorio, por lo menos en el pensamiento de Marx. En todo caso, es un debate bastante bastante largo que sostener, claramente que sí. A mí lo que me llama muchísimo la atención es la economía de China. Yo, sinceramente, paradójicamente, nunca he podido entender cómo se pueda seguir hablando del comunismo chino que tiene una forma capitalista de competir. No entiendo cómo la industria, la empresa china, pueda desarrollarse siguiendo un régimen de comunismo. Esa es una cosa que me interesa mucho. Yo intentaré profundizarla cuando tenga el tiempo de hacerlo, porque sinceramente una industria no puede desarrollarse de una forma libre en China, porque tiene que darle cuenta de lo que está haciendo al Partido Comunista. Esto lo sé por cierto. Y por cierto sé que todos los chinos que están haciendo negocios en Europa tienen también que darle cuenta de lo que están haciendo al Partido Comunista Chino. Uh-huh. Eso también lo sé por cierto. Uh-huh. Pero ¿en qué medida el Partido Chino incide, puede incidir en la industria que se desarrolla de una forma privada? Sé que hay libros que desgraciadamente no he podido leer, pero me interesa muchísimo el tema y el capitalismo del comunismo chino es una paradoja que a mí me llama muchísimo la atención. Dicho esto, me interesa también destacar una perspectiva, digamos, relativística del comunismo. El comunismo se vive de una forma distinta en los países en que vivimos. Uh-huh. Claramente yo no puedo ser comunista como lo ha previsto Stalin, no puedo ser comunista como lo ha previsto Khrushchev, no puedo ser comunista ni siquiera como lo ha previsto Fidel Castro. Pero en cuanto régimen que se opuso al fascismo, me resulta difícil no decir que el comunismo en Italia ha hecho menos daños del fascismo. Y yo de esto estoy totalmente cierto y seguro, porque el fascismo ha puesto en marcha, ya lo hemos dicho las pasadas veces, ha puesto en marcha una serie de violencias realmente impresionantes. Y si tengo la posibilidad de oponerme a ese tipo de manera de actuar, lo hago, aunque esta manera de actuar se llame comunismo. Por eso cuando a mí me preguntan, pero entre los dos regímenes, ¿qué se tienen que preferir? Bueno, yo no prefiero ninguno de los regímenes. ninguno de los regímenes que se han afirmado a lo largo de la historia para mí es bueno. Pero hay que relativizar la situación. Y cada quien dé su interpretación y nunca pretenda
¿qué?
Ser el evangelio, tener la verdad en la boca, porque eso no se puede. En historia, en filosofía, en ninguna materia, en ninguna asignatura, en ningún momento de nuestra vida podemos hacerlo. Para mí, en mi opinión. Que el comunismo en sí, como lo ha teorizado Marx, es una utopía, que sí, que yo estoy de acuerdo. Es una utopía en la que yo creí, y lo digo con claridad, yo he creído en esta utopía por un momento bastante breve de mi vida, pero he creído en ello. ¿Por qué he creído? Porque veía que los compañeros que tenía en el curso podían actuar con bibliotecas, con muchísimos libros, que tenían un montón de recursos que yo no tenía. Y cuando alguien me ha dicho que estábamos igualados y que se podía aspirar a una igualdad, bueno, yo lo he creído. Lo he creído. Ha sido una utopía. Sí, ha sido una utopía. No me ha dado ninguna ganancia. Bueno, pero me ha permitido esperar por muy poco tiempo, porque luego me he despertado, era un sueño, me ha permitido esperar en un futuro mejor. Me ha permitido contar con un futuro mejor, por lo menos en los sueños. Era una utopía, sí, era una utopía que decía que cada quien puede dar según su capacidad y tener según su necesidad. Y esa era, para mí, una razón de consuelo. Ahí lo dejo, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, voy a terminar con el desarrollo que estaba haciendo. Por cierto, hay una cosa curiosísima con esto de la dictadura que decía Jorge y también Davis. Yo cuando estaba en la facultad hay un autor que a mí me encanta, que es Mijaíl Bajtín, que no sé si habéis oído hablar de él, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, este autor estuvo durante mucho tiempo preso precisamente por libros como este, ¿no? La cultura, es algo que se reprimía en un momento dado. Y, claro, ¿a quién le puede interesar la cultura medieval y en el Renacimiento y en la Edad Media? Pues a personajes que a lo mejor veían un peligro en su régimen, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo es que hay una serie de variantes y desafíos contemporáneos también en esto del comunismo, que son muy importantes. Hay una serie de divergencias y también ideologías que ya hemos visto, porque a lo largo del siglo XX surgieron de diferentes ideologías y también ideologías que además fueron muy importantes dentro de lo que fueron las propias cultura comunista, ¿no? Por ejemplo, el trotskismo, que también funcionó, el leninismo, el estalinismo, el maoísmo, ¿no? Por ejemplo, son ideologías importantes. Luego hubo una crisis importante y una serie de transiciones. Como muchos países la hicieron, ¿no? Que anteriormente, tenían una ideología, como hemos dicho, muy cercana al comunismo, al socialismo, ¿no? Y que han experimentado en este momento una transición muy importante, incluso hay países que están dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Están saliendo de esa política y ahora ya tienen una política más plural, ¿no? El comunismo en la actualidad, pues hoy en día el comunismo persiste en algunos países, como ya hemos visto, como China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte, que además es un caso curiosísimo, ¿no? Aunque hay experimentos, han experimentado también en algunos sitios reformas y cambios en sus sistemas económicos y políticos, ¿no? Que son los fundamentales, ¿no? Y como conclusión, pues podría decir que la historia del comunismo sí que es verdad que es una narrativa compleja, que ya hemos visto, marcada por experimentos políticos, movimientos de liberación, enfrentamientos ideológicos y también cambios sociales, cambios sociales significativos que han influido en muchas cosas, ¿no? A pesar de las diferencias entre las diversas variantes, ¿no?, del comunismo que ya hemos ido viendo, su legado sigue siendo, y esto lo estamos viendo en todos los sitios, influyente en la política y también en las teorías sociales en todo el mundo, ¿no? Esto es algo que no lo podemos evitar, porque ha sido así, porque ha sido un recorrido que ha influido, y ya lo hemos visto, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en dos bloques importantes. Esta es mi conclusión. Creo que el comunismo, bueno, pues bajo mi punto de vista, el comunismo socialista, como se veía en la Unión Soviética, ha fracasado, pero sí que se pueden integrar este tipo de comunismos dentro de lo que son las democracias. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de comunismos son ideologías que siempre van a ser importantes, como decía Davis, para crear una serie de utopías ir creando en la base mental del ser humano una serie de elementos fundamentales para que se vaya desarrollando. Nosotros hemos pasado por una serie de fases. Yo también creía en el marxismo, ahora ya no lo creo, pero sí que es verdad que hemos ido experimentando esa serie de fases hasta llegar a un sistema más moderado, personal, en nuestra conciencia, ¿no? Y aquí lo dejo para ti.
Hilario, ¿qué querías tú puntualizar?
Sí, Davis, en China el partido singular, el partido economista es el partido comunista, perdón, es un partido muy singular. Ya he dicho antes que controla la macroeconomía. La macroeconomía la controla el Estado. Pero luego, en las empresas grandes, no chinas, pero que trabajan en China, como Apple, por ejemplo, o como la empresa española Alsa, que trabaja también en China, o como otras muchas que trabajan en China, el Estado tiene una participación en la empresa, en el accionariado de la empresa, que en unos casos es del 25% y en otros casos es del 50%. O sea que las empresas son mixtas y hay un control del Partido Comunista. Y luego las empresas pequeñas, que esas son más, digamos, tienen un carácter más liberal, esas empresas parece ser, según mis datos, que son controladas y fiscalizadas por el Partido Comunista y tienen unos tributos bastante importantes, creo, según tengo entendido. Es decir, pagan unos impuestos y las fiscaliza el Partido Comunista, bueno, a través del Estado, claro. Eso es lo que quería decir, nada más.
Bien, pues nada, una vez más ya hemos finalizado esta charla, que creemos que sea de interés para nuestros oyentes, de manera que ahora ya lo que vamos es a recordarles los medios que tienen para que puedan ponerse con nosotros en contacto si lo desean. Por un lado está el correo, que es tertulias@iberoamerica.com, y por otro es el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre el que hayáis dedicado todo este tiempo para preparar el trabajo que habéis expuesto aquí, fenomenal, y a los oyentes por escucharnos semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.